¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otro segmento de Rompimiento Rápido del Podcast. Carlos te habla junto a Denis Vázquez. Denis, ¿cómo te encuentras?
Todo bien, Carlito. Listo para analizar el campeonato de los Lakers y ver cómo, dónde queda parado LeBron en todo esto.
Me dicen que las sortijas vienen con, incluidas con las orejitas de Mickey Mouse. Así que eso va a estar chévere eso. Entonces, ¿estás emocionado? ¿Verdad? Supongo que estás bien emocionado por el campeonato de los Lakers.
Mira, escucha la emoción en vivo.
Sí, Max. Qué maldito. Mira, pues nada, vamos a decirle rápidamente a los que nos escuchan, pues, de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Obviamente vamos a estar hablando de las finales de la NBA. El campeonato de los Lakers, como bien dijiste. Vamos a estar tocando el tema de LeBron, de cómo jugó en la burbuja de la NBA. ¿Y qué significa este campeonato para su carrera? Luego de eso también vamos a estar hablando de dónde podemos colocar, dónde podemos ranquear este campeonato históricamente en la franquicia de los Lakers. Y bueno, para terminar, también vamos a estar tocando el tema de las noticias del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, que obviamente vamos a ver con qué nos vienes en el día de hoy, que tú eres el Baloncesto Superior Insider, así que la gente está bien pompeada con eso también. Pues entonces, vamos para encima. Yo.
Tenemos a Giovanni, Carlos y a Denis Vázquez. Con el rompimiento rápido hablando básquet. Hablando de deportes y también de nutrición. Y hasta temas sociales, pues depende de la ocasión. Seguimos azotando por todas las redes sociales. Como Shaquille O'Neal con el chafú, este marcial. Un rompimiento rápido en base a las consecuencias. Escucha rompimiento rápido en tu frecuencia.
Estamos de vuelta en rompimiento rápido. Luego de ese intro especial que escribió Carlito.
Monumental.
La cochea rabiosa. Bueno, Carlos, vamos al mambo. ¿Qué te pareció el championship run en general de los Lakers, tomando en cuenta todos los playoffs del bubble? Analízame, dame un análisis de esa parte. Y también un poco de el juego de LeBron a través del bubble. Y vamos a analizar primero la parte que tiene que ver más con el baloncesto en sí mismo, ¿verdad? El baloncesto que vimos en el bobo.
Sí.
Luego de eso, nos vamos a meter en todos los debates que hay alrededor de este campeonato, porque hay muchos, en cuanto a LeBron, en cuanto al equipo, si el equipo verdaderamente era bueno o no, si el bobo les ayudó, les afectó, si cuenta, si no cuenta el campeonato, y dónde ponemos este campeonato, porque la verdad que es un campeonato bien difícil de descifrar, ¿verdad? Porque como es diferente a todos los demás, pues es difícil dónde ponerlo en una perspectiva histórica. Así que nos vamos a meter en todos esos debates en la segunda parte. Pero primero vamos a analizar el championship run de los Lakers así, sin más. Como si no hubiera ningún debate corriendo ahora mismo.
Dale. Pues, mano, comenzando por la primera serie contra Portland, ¿no? Mano, todos sabemos aquí abiertamente que yo me puedo ser considerado como uno de los mejores haters de LeBron, pero tengo que dársela, tú sabes, porque constantemente vimos un hateo intenso contra el equipo de los Lakers, serie contra serie. Y estamos hablando de que la gente se iba de, ¿sabes? Se iba de culo, que los Lakers iban a perder contra los Portland Trail Blazers, que los Trail Blazers estaban calientes por cómo entraron a los playoffs. ¿Qué pasó? 4-1 la serie. Descuartizaron ese equipo de Portland. Después, se enfrentan a los Houston Rockets. Y no me vengan a decir a mí que ellos le ganaron esa serie a los Houston Rockets porque Daniel House metió a la que limpiaba el cuarto. La mandó a trabajar doble ese día. Porque eso no puede ser. Igual, 4-1 la serie. Es verdad que los Rockets dieron una sorpresa. Westbrook estaba ladrando ahí, que parecía un perro rabioso, diciendo hasta lo que se iban a morir los Lakers. ¿Y qué pasó después de ahí? Brilló por su ausencia. Bueno, brilló también por los por los ladrillos que le tiró el canasto, que después tuvieron que cambiarlo después de cada juego. Y James Harden, bueno, hizo lo que pudo, pero estaba claro que el equipo más dominante en esa serie, obviamente, eran los Lakers, el equipo más completo. ¿Qué pasa? Después se enfrentan a los Denver Nuggets, porque los Denver Nuggets le hacen el upset a los Angeles Clippers, que todos estábamos esperando con ansias esa serie, pero la gente ha comenzó a hatear que los Lakers, que este va a ser el campeonato mucho más fácil de la historia de LeBron, porque los Clippers no estaban jugando, mano. Pero, o sea, hasta cierto punto, sí, puede ser cierto que obviamente los Denver Nuggets machaban peor que los Clippers con los Lakers. Pero ¿qué culpa tiene LeBron de que los Clippers no hicieran su trabajo? ¿Entiendes? Entonces, no podemos echarle la culpa a los Lakers por ellos hacer su trabajo y que los otros equipos no hicieran el trabajo, porque en el este también los Bucks se escracharon, los Celtics se escracharon, los Raptors se escracharon, ¿tú me entiendes? O sea que no podemos echar culpas así en ese aspecto y decir que LeBron no se lo ganó, porque definitivamente se lo ganó. Y yo creo que tanto en la serie de Denver y en la serie contra Miami no hubo duda dentro de esos 48 minutos de juego, de cada juego, quién era el mejor jugador, ¿sabes? Dentro de esa cancha. Y entiendo que LeBron James hizo un gran trabajo, especialmente en las finales. Estamos hablando que se llevó el MVP, pero, ¿sabes? Con grandes estadísticas. Estamos hablando del primer juego, 25 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias. O sea, casi promediando un triple doble en toda la serie. El juego 2, 33 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. El tercer juego, 25 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. O sea, por ahí seguimos. Cuarto juego, 28, con 12 y 8. Y el quinto juego, 40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, con 3 robos de balón. O sea, estamos hablando de claramente dominar a tu oponente. Y para los que tenían dudas, que no creo que haya nadie, ¿verdad? Pero si había dudas de si LeBron se merecía el MVP de las finales, él estaba metiendo un canasto él, o asistía en un canasto en 50 de los puntos por juego de los Lakers. O sea, que básicamente la ofensiva también corría a través de él, ya fuera con un canasto de él o con una asistencia de él. Y los números de Anthony Davis también fueron buenos. O sea, que no fue que Anthony Davis, obviamente, no dominó quizás en uno u otro juego, como que he took a backseat, ¿sabes? En el sentido de que LeBron literalmente tiene unas estadísticas fenomenales y absurdas de triple doble. Pero yo creo que los Lakers hicieron su trabajo, ¿no? Y ellos eran los favoritos básicamente en toda la serie, a pesar de que la gente hateando, pues, se iban en contra de ellos, porque es lo normal, ¿no? Pero creo que los Lakers hicieron su trabajo. No hubo duda de la calidad de este equipo, por lo menos, o sea, viendo los juegos bien y sacando las opiniones de los haters. O sea que hay que dársela a LeBron. LeBron tuvo un año sensacional. También la gente dirá que la pausa le ayudó, obviamente, por su edad. Le ayudó, llegó descansadito para los playoffs. Pero eso tampoco es culpa de él. Él no se inventó la pandemia. O sea que no podemos... O sea, las reglas eran básicamente las mismas para todos los equipos. Y estaba claro quién era el mejor en esta temporada. LeBron James. Me cueste decirlo o no me cueste decirlo. Denis, ¿qué tú tienes que decir?
Pues mira, Carlos, yo estoy bastante de acuerdo con tu análisis, excepto un par de cosas que difiero.
Sí.
Porque algo bien complicado del championship run de los Lakers y de esta temporada en general es que al juntarse LeBron y los Lakers, que son dos de las fanaticadas quizás más rabiosas, y no digo rabiosas en mal sentido, sino que pues son bien fanáticos, y más numerosa de la liga.
Sí, pasionales.
Es bien difícil tratar de llevar un punto objetivo que quizás no le favorezca al equipo, no le favorezca a LeBron, ¿verdad? Como que por donde quiera, va a venir el tag de hater, simplemente por analizar algo, ¿verdad? Por analizar algo como uno lo ve. Y en ese sentido, esta temporada para mí ha sido bien compleja porque hay, para poder analizarlo hay que caminar on eggshells, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible. Primeramente, quiero sacar del medio el asunto de que el campeonato no cuente o cuente menos o tenga un asterisco por el bobo. Yo creo que si todos estuvimos de acuerdo, todo el mundo estaba bien contento y feliz de que la NBA iba a volver y de que iba a haber baloncesto de NBA y que se iba a coronar un campeonato, pues creo que debemos darle la misma validez al campeonato que a todos los demás porque todos queríamos esto.
Claro.
Y yo creo que, o sea, había un entendido social, ¿verdad? De que si ganara el que ganara en el bubble, pues el campeonato va a valer. Y no puede ser que luego, porque ganan los Lakers, ¿verdad? Pues, o porque gana LeBron y a ti no te gusta LeBron, pues, no, el campeonato no cuenta. Ahora bien, eso es una cosa. El campeonato cuenta, es válido y se lo ganaron en la cancha, ¿verdad? Y demostraron mucho como
hicieron equipo. Su trabajo.
Yo creo que más que nada LeBron y Davis demostraron mucho como estrella, más que los Lakers como equipo. Pero eso es otro tema que vamos a tocar un poco más adelante. Sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner en perspectiva el año, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando analizamos el campeonato de Toronto. El campeonato de Toronto el año pasado no es que es un campeonato inválido, no, o sea, hay que ellos tienen que celebrarlo y cherish ese momento, ¿verdad? Y para eso llevaron a Kuwait y se crecieron. Pero sabemos que es un campeonato. O sea, cuando analizamos ese campeonato no podemos simplemente pasarle por encima el hecho de que pues en la final se enfrentaron a un equipo de Golden State super diezmado. Eso no es nada malo, no es hate contra Toronto.
Sí, es un hecho.
Es un hecho, ¿verdad? Igualmente es que si se analizan cosas parecidas a este año de los Lakers, que hay que ponerlas en perspectiva, pues también no es hate contra los Lakers ni contra LeBron, es que pues esa es la que hay, ¿verdad? So, dicho eso, yo pienso que este año la NBA en general fue una liga bien diezmada. O sea, la calidad de la NBA este año bajó considerablemente a los años anteriores. En cuanto a los equipos élite, este año había muchos equipos de segundo nivel. O sea, la NBA era una liga que usualmente ha sido top heavy, ¿verdad? Hay unos equipos élite que son 2, 3, 4, maybe 5 a lo máximo, y está el resto de la liga que está bien abajo de esos equipos, sin ninguna posibilidad de llegar a una final, ni de nada de eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este año la dinámica cambió. En parte porque se dieron unas circunstancias en la liga bien, bien raras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Kawhi ganó en Toronto, pero se fue. Y entonces dejó Puyú, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Coloquialmente, a un equipo en el East y reforzó a un equipo en el West que ya pintaba bien porque tenía un roster bien profundo.
Sí.
Y este equipo automáticamente, junto con Paul George, Dios me lo bendiga.
¿Quién es ese? Yo conozco a George Paul.
Pandemic George.
Oh, playoff pipi.
Junto a Paul George, pues se suponía que con esa profundidad que tenían, pues se convertían, entre comillas, en un equipo elite, ¿verdad? Y teníamos a los Golden State Warriors que no estaban, este año no estaban compitiendo, aunque sabemos que es uno de los equipos elite, porque estaban trabajando con las lesiones de Klay Thompson, Stephen Curry, y básicamente estaban tirando el season por la borda porque quieren tener un pick en el draft, ¿verdad? Porque no valía la pena esforzar a esos jugadores a jugar a toda carrera si al final, ¿verdad?, el equipo no iba a estar listo. Entonces, pues ahí se fue por el chorro otro equipo elite. ¿Y qué pasó? Que el mejor jugador de ese equipo elite se fue al este, que es Kevin Durant. Mm. Nosotros vimos lo bien que jugó Brooklyn en el bubble, y la candela que dio Brooklyn en el bubble, sin sus dos mejores jugadores, ¿verdad? Que están acabados de firmar. Y entonces, ¿qué pasó? Se suponía que al Durant irse de Golden State se convirtiera Brooklyn en el equipo elite. Mm. Y entonces íbamos a tener, se supone que en la liga hubiesen cuatro equipos, maybe cinco equipos mejores que los demás. Entre ellos está Milwaukee, se suponía, ¿verdad? Tuvieron el mejor récord de la liga y todo,
sí,
eso.
Sí, ya, el MVP de la liga.
Exacto. Pero aquí hemos hablado mucho de todos los flaws, todas las fallas que tiene ese equipo. Se suponía que era Milwaukee, se suponía que el otro, se supone que el otro equipo sea Brooklyn, los Clippers, Lakers y Golden State. Ok. Al todo eso pasar, pues nos quedamos básicamente en una liga donde desde el principio se sabía, era evidente, que solamente dos equipos tenían chance. Este podcast nosotros venimos diciendo desde el verano pasado. El verano antepasado, perdón, porque ya estamos en octubre.
Sí.
Desde el verano antepasado ya estamos diciendo que los únicos dos equipos que tenían verdaderas chances para ganar el campeonato eran estos dos. Es que era obvio. O sea, era o escogía a los Lakers o escogía a los Clippers. Una de dos. En ese debate era como un 60-40, ¿verdad? ¿Cuál de esos dos equipos tú pensabas que tenían un 60% de ganar el campeonato y cuál tú creías que tenía un 40%? Porque son dos equipos que marchaban bien. Que no estaban lejos uno del otro.
En aquel momento los Clippers, ¿no?
Clippers Lakers, exacto. En ese sentido, yo favorecía a los Clippers simplemente porque, aunque sus dos estrellas están quizá un escalón por debajo de las dos estrellas de los Lakers, la profundidad que tenían en el equipo, que básicamente es como si tuvieran dos cuadros regulares en el equipo que podían alternar con jugadores súper buenos en la segunda unidad, en la primera unidad, yo pensaba que eso iba a ser la diferencia. O sea, yo decía, ok, Kawhi puede bandearse contra LeBron y a Davis, pues entre Zubac y los demás jugadores de debajo del palo, Montrezl Harrell y todos esos jugadores, pues entre todos en ganga, pues manejarán a Davis, ¿verdad? Y luego, pues, si tú logras sacar a uno de esos dos jugadores del juego, o sea, más que nada a Davis, porque sabemos que a LeBron nadie lo va a sacar de un juego, pero más que nada a Davis, pues realmente el panorama se veía triste en el resto del roster para los Lakers. Pero obviamente este año esa serie iba a ser una batalla de profundidad versus star power, ¿verdad? Mm. Los Lakers con el star power, los Clippers con la profundidad. Pero ¿qué pasó? Los Clippers se escocotaron, ¿verdad? Tuvieron un blunder. Cosas que pasan en el baloncesto.
Bueno, tú tampoco esperabas, sí, que Paul George se convirtiera en Bob the Builder tirando ladrillos ahí a diestra y siniestra, tú sabes.
La verdad que yo nunca he confiado mucho en Paul George, pero tampoco pensaba que iba a ser un desastre así. Pero nada, el asunto es que tuvieron un blunder, punto y se acabó. No vale la pena analizar mucho eso. Aparentemente el equipo tenía problemas de chemistry, 20 revoluciones ahí adentro que nadie sabía. Pero nada, eso ahora no importa. El punto es que básicamente estuvimos todo el año esperando ese matchup y era pues el campeonato se va a decidir en esa serie. Eso es por lo menos que todo el mundo pensaba. Y la final va a ser un puro trámite, ¿verdad? Con el que salga de listo. Pero a los Clippers tener un playoff blunder y no enfrentarse con los Lakers, pues básicamente los Lakers se convierten en una línea para ganar el campeonato. O sea, la realidad es que yo pensaba que la final iba a ser un sweep contra el que fuera de list que llegara. Iba a ser una barrida. Sí. O sea, yo veía la final, la semifinal como la final, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo opino que el Championship Run ha sido uno de los más débiles en la historia, pero no por culpa de ellos, sino pues por las circunstancias del baloncesto en este momento. Claro. Igualmente que como para Toronto, esa final, pues, te deja un sabor de boca como que, wow, esto no se decidió necesariamente como uno quisiera. Pues pasa lo mismo con los Lakers, pero eso no es culpa del equipo porque tú te tienes que enfrentar con el que tenga al frente y ganarle, y ellos hicieron eso. So, el campeonato es válido. Y quiero enfatizar en eso, porque no es invalidar el campeonato, es analizar el campeonato como cuando uno pone distintos campeonatos uno con el otro. No todos los campeonatos son iguales. En los campeonatos de Michael Jordan del 96 al 98 no son los mismos que del 91 al 96, claro, que la liga era mucho más dura. Y pues poniendo todo eso en perspectiva, yo creo que, o sea, los Lakers son un equipo con dos grandes estrellas, dos jugadores top 5 de la liga en su roster, ¿verdad? Pero con un roster súper limitado después de eso. Y yo pensaba que en una serie contra los Clippers, pues por eso no iba a ser suficiente. Pero contra cualquier otro equipo de la liga, ¿verdad? Contra los Clippers, pensaba que eso no iba a ser suficiente, pero contra todos los demás equipos de la liga que realmente no estaban en ese nivel, pues sí, para mí era evidente que nadie iba a poder con esa combinación de Anthony Davis y LeBron. Pero en ese sentido, yo creo que hay años y hay campeonatos. No todos los equipos campeones son great teams, necesariamente. Hay campeonatos que lo ganan good teams. Durante la historia hay campeonatos que hay equipos muy buenos que terminan ganando el campeonato, y hay campeonatos que son great teams, ¿verdad? Y yo creo que este campeonato es un campeonato de un good team. Y me parece que en 8 o 10 años, muchas personas van a... Obviamente ahora mismo está el hype y todo eso, pero cuando el hype se vaya en 10, 15 años, mucha gente va a recordar este campeonato como, por ejemplo, el de San Antonio 99, que fue contra un field en los playoffs bastante débil. Jordan se acababa de ir de la liga. Y había un montón de circunstancias en la NBA que hacen que ese campeonato sea analizado como un campeonato, ¿verdad? No como uno de los mejores campeonatos de la historia,
quizás. Sí, desmerece un poco.
Sí, exacto, en ese sentido. Pero no, San Antonio, vuelvo y te digo, no tiene la culpa de eso. Tú le ganas al que tienes al frente. Pero nada, el asunto es que para mí este campeonato me dice mucho más sobre LeBron que sobre el equipo. Yo creo que este campeonato para LeBron es importante. Es importante porque... de hecho, en este podcast lo dije muchas veces. Sí, yo decía, si los Lakers ganan, yo creo que va a ser un campeonato súper impresionante para la carrera de LeBron, porque él ha llegado a finales con equipos como este. Pero
incluso peores.
Él había llegado a finales con equipos como este, o sea, con equipos que no tenían profundidad. Pero él no había ganado el campeonato con un equipo como este. Los campeonatos que él había tenido eran con equipos mucho más redondeados y mucho mejor construidos desde el punto de vista de basketball GM,
sí.
De punto de vista gerencial, equipos mucho mejor construidos y mucho mejor construidos para sus destrezas. En este sentido, yo creo que es el primer campeonato que él gana con un 20-2. O sea, con un 20-2 en el sentido de que cuando Kawhi Leonard decide irse para los Clippers, los Lakers se quedan guindando. Ellos habían dejado de contratar jugadores para ver si Kawhi Leonard se juntaba con ellos.
Claro,
y al eso no pasar, ellos terminan yendo a la agencia libre a completar su equipo a última hora, y literalmente tienen que coger lo que hay.
Cogieron a los NBA Rejects.
Básicamente. Entonces, igual el año pasado les pasó lo mismo. Y el año anterior también. O sea, ellos llevan varios años corridos, básicamente rellenando el equipo con lo que hay. Entonces, tenemos un campeonato con muchos jugadores que muchos de ellos serían el noveno hombre en otro equipo. Por ejemplo, uno toma el ejemplo más claro, por ejemplo, es que la suerte que tuvieron con Kuzma. Ellos terminan redondeando el equipo con un two-way player, con un jugador de G-League. Tuvieron una super suerte de que le salió, mira, yo Kuzma, discúlpame, Caruso.
Caruso.
El ejemplo más claro lo tienes con Caruso, porque ellos terminan redondeando el equipo con un jugador de G-League porque no tienen más nadie. Y resulta que ese jugador termina siendo un super jugador defensivo que les termina resolviendo un montón. Y yo creo que el mejor feel-good story de ese equipo es Caruso.
Caruso.
Pero cuando a ellos contratan a Caruso, ellos no tienen eso en la mente. O sea, lo que se iba a convertir Caruso, y disculpen a mis perritos que
son fanáticos.
A esta hora están los joggers por ahí, y le ladran a la gente que está lloviendo. Pero nada. Entonces, en ese sentido, yo pienso que este campeonato dice mucho sobre LeBron, porque pudo ganar aún teniendo una estrella como Anthony Davis. Pudo ganar el campeonato con jugadores de reparto que en la mayoría de los demás equipos fueran el noveno jugador del equipo, el octavo jugador del equipo, y él los tenía en el cuadro regular. Por ejemplo, tenía un Morris en el cuadro regular, un Danny Green, un KCP.
¿Me entiendes? Y tenía el Morris que no sirve, porque el otro más o menos sirve.
Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Que obviamente, por la manera de LeBron jugar, él te va a hacer ver bien, ¿verdad? Porque te va a conseguir canastos solo. Él va a penetrar, he's gonna drive and kick. Y cuando él la saque afuera, y tú estás solo, pues, o sea, obviamente, si tú tienes un tiro solo,
es una práctica de tiro.
Tienes mucho más probabilidad de meterla.
Una práctica de tiro, claro.
Y por ejemplo, tú ves el run que hizo KCP en el juego 4. Y mucha gente estaba impresionada. ¡Wow, KCP, qué brutal! Y tú miras esos 5 puntos en el clutch que mete KCP, los 5 puntos clave, que es el tiro de 3, luego del tiro de 3 que falla Jimmy Butler.
Sí.
Para Jimmy Butler tira el tiro de 3 para go ahead. Falla. ¿Qué pasa? LeBron se va, steam rolling en un fast break. Le colapsa a todo el mundo, se le da KCP al lado y es un transition three solo. O sea, es un tiro que todo el mundo quiere tirar.
Menos Danny Green.
Exacto. Pero nada, el asunto es que tiene ese tiro ahí, ¿verdad? No es un contested three como quizás lo pudo haber tirado otro jugador de otro equipo o lo que sea.
Sí.
Pero, y entonces luego de eso, en la jugada que viene después, o dos o tres jugadas después, el otro canasto importante de KCP, LeBron se da cuenta que KCP de nuevo está on transition. Colapsa la defensa y LeBron se da cuenta que el matchup de KCP es el peor defensor de Miami,
sí.
Duncan Robinson. Y KCP literalmente le pasa por el lado casi caminando en un just straight line layup, ¿verdad? Y no le estoy tirando a KCP para nada, pero son jugadas que solamente te pasan cuando estás con LeBron, ¿verdad?
Claro.
Cuando juegas con un jugador como LeBron, que atrae la defensa así, que sets you up de esa manera, ¿me entiendes? Sí. Y eso hace que tú como jugador luzcas mucho mejor. Por otro lado, igualmente en el caso de Dwight Howard, por ejemplo, aún ya con las destrezas disminuidas que tiene en este punto de su carrera, pues en este caso con LeBron, no, nadie estaba pidiendo que él fuera Dwight Howard de Orlando y nada por el estilo. Lo que se estaba pidiendo de él era básicamente que fuera una versión un poco mejorada de JaVale McGee.
Mm.
O sea, un lob dunker, ¿verdad?
Sí, lo vimos también rebuleando, donkeando y rebuleando, era básicamente lo que estaba haciendo.
Básicamente, sí. Entonces, en ese sentido, y así por el estilo, podemos analizar varios jugadores de los Lakers, pero yo creo que el punto ya está bastante claro de que es un roster débil. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues es un campeonato raro. Es bueno para LeBron, pero al mismo tiempo la manera tan fácil que pasaron por los playoffs te da cierta suspicacia sobre el talento con el que se enfrentaron, ¿verdad? Porque sabiendo nosotros que era un equipo limitado en talento, pues tú ves una serie 4-1, 4-1, 4-1, y te preguntas, pues, ¿por qué eso pasó? Pues bueno, mira el field al que se enfrentaron. El equipo de Portland era el peor equipo defensivo de la liga, y la realidad es que eran el octavo lugar. Bueno, o sea, eran el octavo lugar, tuvieron fuera los playoffs la mayoría de la liga, y aparte del hype de los dos o tres tiros que metió Lillard en el clutch para meterse en el octavo, pues no tenían realmente ningún argumento para enfrentarse a los Lakers. Era todo un asunto de hype.
Sí.
Entonces luego se enfrentan con un equipo de Houston que está jugando súper chiquito y que están básicamente experimentando con un lineup que, o sea, no había manera de que le ganaran a los Lakers con Anthony Davis jugando debajo del palo con un lineup tan pequeño.
Sí, PJ Tucker le tocó la asignación de Davis. Y...
Bendito, bendito. O sea, está brutal. Entonces, para Houston era un matchup malísimo. Y entonces, por otro lado, después se da la semifinal deslucida de que los Clippers tienen el blunder y se topan con Denver, que era un equipo que really didn't belong en una semifinal. No están listos todavía para ese stage, ¿me entiendes?
Claro.
Y básicamente, pues los Denver estaban ahí como yo solo vine a chillar como. y los Lakers eran una maquinaria aceitada, tú sabes, que estaban rolling, tú sabes. Y pues, they just steamroll a Denver Nuggets. Y luego en una final se enfrentan contra el quinto lugar del East.
Que es una versión mucho mejor de Jovina Chillar Goma, pero un poquito más, como dos o tres escalones más por encima.
Sí, sí. O sea, Miami, pues un equipo con un corazón brutal. Sabemos el asunto del Heat culture. Juegan juntos, un equipo súper profundo, pero es un equipo bien joven. Es bien joven y que apenas está empezando a entender lo que es llegar a ese stage.
Claro.
Y sus jugadores están en pleno desarrollo, ¿verdad? Y básicamente para Miami era una buena experiencia simplemente estar ahí. Pero, por ejemplo, tú puedes ver cómo en Miami, al ser un equipo más profundo y más disciplinado que los equipos con el que se enfrentaron en el West, aún siendo un equipo con una desventaja tan grande, uno vio los problemas que le dio Miami a los Lakers, que le ganaron dos juegos.
Sí, y cómo dominaron hasta cierto punto en el Este.
Claro.
También.
Exacto, o sea, exacto. Pero cuando tú ves a una serie de Miami contra los Lakers y tú ves los problemas que tuvieron los Lakers contra Miami, te hace preguntas sobre los Lakers.
Claro, te cuestiona.
Y uno se pregunta, y si se hubieran enfrentado a un equipo élite antes, por ejemplo, como los Clippers, y los Clippers no hubieran tenido el reguero y la burundanga que tenían en su equipo, ¿qué hubiera pasado? Te surgen muchas preguntas con que Miami le haya ganado dos juegos, porque realmente era una serie para hacer un sweep. Pero en Miami fue el primer equipo que fue lo suficientemente disciplinado como para plantearle una resistencia a los Lakers. Los demás equipos estaban ready to fall.
Sí.
O sea, esas series se terminaban antes de que empezaran. Pero Miami era el equipo que tenía un planteamiento para los Lakers. Y eso le dio problema a los Lakers. Y ahí tú te das cuenta que es un equipo un poquito más débil que lo que tú esperas de un equipo de campeonato. Por lo menos para mí, yo analizándolo. Entonces, es un championship round que es bien difícil de poner en perspectiva, ¿verdad? Por todo esto que acabo de decir.
Sí.
Además de eso, le suma el elemento, ¿verdad? Antes del bubble, yo decía en este podcast y hablando con ustedes que el favorito para mí pre-bubble era Clippers por el asunto de la profundidad y todo eso, pero luego que pasa la pandemia y se da la burbuja y vimos toda la información de cómo los Lakers estaban entrenando para esto.
Sí.
Para mí era evidente que LeBron estaba on a mission, tú sabes, y él es un veterano, es un jugador súper disciplinado y él no iba a dejar que sus jugadores se fueran a comer hamburger por 4 meses hasta que llegara el bobo. Y en ese sentido, eso se notó en el bobo porque era el equipo más disciplinado de todos los equipos. Y era el que estaba listo físicamente para todo. De hecho, era interesante como un equipo mayor, como los Lakers, tenían la estamina para competir con un equipo, para competir físicamente, porque tú puedes ¿verdad? Jugar half-court basketball. Pero los Lakers iban a correr con Miami cuando había que correr. Claro. Y estaban nuevos, podían jugar 2 series más los Lakers.
Bueno, lo que era LeBron y Caruso con la bola era literalmente un show, ¿sabes?
Sí. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pues eso sí les da una ventaja brutal, pero yo no estoy de acuerdo con que eso era una ventaja como indebida ni nada por el estilo, porque pues esa es la responsabilidad de todo el mundo, es la responsabilidad de todos los equipos mantenerse en forma y mantenerse unidos, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, mantener la cohesión de equipo que es tan importante. Mm. Y los Lakers lograron eso. Así que, para terminar esta primera parte de, ¿verdad? Del podcast, creo que este campeonato es más importante para LeBron y su legacy que para, como vamos a recordar, este campeonato in the long run. O sea, no sé si me explico. Yo creo que este campeonato es importante para la narrativa de LeBron, pero es menos importante en perspectiva histórica de la liga. Va a ser importante por el asunto de la pandemia, siempre se va a recordar por eso.
Sí.
Pero en cuanto a calidad del campeonato, pues no necesariamente, aunque, volvemos a repetir, todos jugamos contra lo que tenemos al frente.
Claro, si las estrellas se alinean.
Claro, y tú lo tienes que aprovechar. Cualquier equipo que estuviera en la posición de los Lakers lo iba a aprovechar, y todo el mundo tiene que aprovecharlo. Así que luego vamos a estar hablando más sobre el asunto histórico del campeonato, pero eso va a ser en la segunda parte. Así que, Carlito, si tienes algo más que decir sobre este tema antes de irnos.
No, mano, tú sabes que básicamente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Era súper importante para LeBron, precisamente porque desde cierto punto en adelante en la burbuja ya era el equipo favorito de los Lakers de LeBron. Entonces, básicamente, they took care of business, ¿sabes? No. Pero tampoco se puede desestimar exacto ese campeonato por las circunstancias. O sea, que no podemos quitarle mérito por eso. Sí, ya después de ver todo como it all played out, es fácil decir que esto es un campeonato súper fácil, pero yo personalmente no vi esa misma emoción, esa misma energía cuando estaba comenzando el NBA Bubble. Entonces, no sé. Podemos diferir, quizás, pero para mí sigue siendo, o sea, es que era lo mismo para todo el mundo, tú sabes. Pensé que LeBron, además de ser un líder en la cancha, también lo fue fuera. Y es como tú dices, no dejó que los Lakers no aprovecharan la oportunidad que se les presentaba.
Sí, eso es un prop,
o sea, para él. Y eso es un major prop para él. O sea, eso es ser un líder. Porque tú no solamente es cuando el árbitro pita que comienza el partido que tú eres el líder, sino tienes que... Ahí es donde tú ves pues cuán veterano es y cuánto lo quería, ¿no? Porque básicamente J.J. Redick, no sé si tú escuchaste el podcast, creo que fue con Bill Simmons, que él dijo que básicamente todos los jugadores de NBA que él conocía tenían la habilidad de dentro de la pandemia preparar su juego y mejorarlo. Que era cuestión de dedicarle el tiempo que merecía. Y yo creo que, además de verlo en la cancha, lo vimos antes de que jugaran el primer juego en la burbuja, que LeBron lo quería más que cualquier otro jugador de la NBA. Así que,
¿estamos de acuerdo?
Habiendo dicho eso, vámonos para otro segmento, que esto está caliente. Estás escuchando Rompimiento Rápido, el podcast. Sigues escuchando el Rompimiento Rápido, el podcast. Nos movemos para la segunda parte del tema de NBA. estaríamos hablando de dónde podemos colocar este campeonato a través de la historia de los Lakers y, bueno, todas las locuras que se llevaron a cabo en este año, de año y medio, se debe decir, de baloncesto en la NBA. Denis, ¿qué nos tienes que decir? ¿Dónde tú pondrías este campeonato?
Para mí, en la era moderna del NBA, vamos a decir, yo sé que la era moderna del NBA empieza a finales de los 60, principios de los 70, con el merger de ABA y NBA, pero vamos a nosotros tomar del 80 para adelante, porque nosotros, obviamente, por el año que nacimos y todo eso, estamos demasiado far removed de 70s basketball, 60s basketball, sí, como para analizarlo seriamente. Así que, y sé que muchos de los equipos más débiles, de los campeonatos más débiles, están precisamente en la época de los 70, porque el talento se diluía entre la ABA y la NBA. Y ahí tenemos equipos como los Golden State Warriors de los 70, tenemos los Seattle Supersonics, los Washington Bulls de West on Sale, y entre otros campeonatos que podríamos decir que no fue el mejor año del NBA en cuanto a talento, en cuanto a cantidad de equipos elite, a dificultad del campeonato. Yo pienso que aquí yo quiero dividir el tema en dos cosas. Primero voy a hablar de una manera que me parece este campeonato súper histórico, y es en lo que le voy a llamar equipos mercenarios, ¿verdad? Mm. Yo creo que hay una tendencia que viene desde el 2008 en la NBA, con el campeonato de los Celtics, en que los equipos, los Celtics, vieron la oportunidad de reforzar su equipo y hacer un super team, aunque fueran jugadores que quizás ya no estuvieran en su prime, mm, ¿verdad? O que estuvieran en los últimos años de su prime, pero vieron la oportunidad de tener un equipo con más de una estrella, más de dos, quizás tres, y hasta cuatro después con Rondo, que se convirtió en una estrella.
Que la NBA hasta ese entonces estaba acostumbrada a un one-two punch, básicamente.
Exacto. Si tenías el segundo.
Claro.
Si tenías el segundo. Pero los Celtics cambian la historia por siempre. Y construyen, ¿verdad?, el primer super team de la era postmoderna, ¿verdad?, de los 2000s. Sí. ¿Por qué le digo que construyen el primer? Entiendo que Shaq y Kobe son el mejor super team de la era postmoderna, pero Shaq y Kobe se construyó en el 96, jugaron juntos todos esos años y vinieron a ganarle en el 2000, ¿verdad? O sea, fue un equipo que tomó desarrollo, porque cuando contratan a Shaq todavía era un jugador joven, que le faltaba para llegar a su prime, aunque el prime de Shaq empezó a los 15 años. Mm. Pero era un jugador que todavía le faltaba, y Kobe había que desarrollarlo también. Dicho eso, en el 2008 es el primer equipo de los Celtics, es el primer equipo que lo construyen solamente para ganar el campeonato ese año, ¿verdad? Es la primera vez que eso pasa desde los Rockets del 97-98. Que lo que había pasado anteriormente en la NBA era que cuando construían equipos así, usualmente eran aging superstars,
sí,
que al final no llegaban a nada porque era como un gimmick, ¿verdad? Era como que, pues, ya no la tienen, ¿verdad? Pero en el caso de los Celtics, todavía a Garnett y a Ray Allen le quedaba suficiente en el prime como para... disculpen, van a darse cuenta que tienen un corte de edición aquí, pero fue que tuvimos un problema técnico rapidito, pero ya estamos aquí de nuevo. Donde me quedé fue que este equipo de los Celtics era el primero de lo que se le llamó los super teams, por lo menos en la era postmoderna de la NBA, porque era un equipo que estaba montado para ganar ese año. Entonces, es la primera vez que una fanaticada, ¿verdad?, tenía que familiarizarse con un equipo a la cañona en un año así, fan, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, y esto Bill Simmons lo ha hablado, que que él se sentía que todavía estaba conociendo a los jugadores, que estaba haciéndose fanático de ellos en el momento en que ya habían ganado un campeonato, ¿verdad? Y que él se disfrutó más los championship runs donde no ganaron que el que ganaron, porque ya se sentía, ¿verdad?, que eran parte de su equipo. Y en ese sentido, ¿verdad?, pues ese primer equipo que se le puede llamar un equipo mercenario. Pero, ¿qué pasa? Que todos los equipos mercenarios que han existido después de los Celtics, que fueron quienes trajeron eso a la liga, ese concepto, todos los demás equipos, incluyendo a los Celtics, tenían jugadores que eran hijos de esa franquicia, por decirle un término, ¿verdad? Que eran jugadores que llevaban años ahí, no habían podido ganar, la gente había sufrido con ellos, como en el caso de los Celtics, pues era Paul Pierce. En el caso de los Lakers, después era Kobe Bryant. En el caso de los Golden State Warriors, era
Curry.
Stephen Curry y Klay Thompson y Draymond Green. En el caso de Miami, era Wade, Udonis Haslem.
Bueno, Cleveland también hasta cierto punto con LeBron.
Claro, en Cleveland con Kyrie. Con LeBron y Kyrie Irving también, que ellos lo draftearon y pasaron
claro. Muy
difíciles con él al principio. Sí. Y así por el estilo, hasta Toronto, que imagínate, también era un equipo mercenario por Kawhi Leonard, pero tenían a Kyle Lowry y todos esos jugadores ahí que habían sufrido todos esos blunders durante todos esos años. Y entonces todavía no había un equipo. Bueno, déjame ir atrás con esos equipos porque yo sé que mucha gente me va a decir, ah, pero ¿por qué estás diciendo equipo mercenario? No es nada malo. Estoy diciendo que es una forma de construir equipos, ¿verdad? Es cuando
y tú, pensando a corto plazo en vez de claro, a largo plazo.
Exacto. Cuando tú pensando a corto plazo sabes que tienes un equipo que más o menos puede dar el grado para ganar un campeonato y tú construyes un equipo para ganar ese año y a través de la agencia libre o de algún cambio, ¿verdad? Mm. Y traes una estrella o dos estrellas para complementar el equipo. Es como si, básicamente, como los refuerzos en el BCN. Es como si trajeran un refuerzo. Es como cuando en el BCN eso pasó con Arecibo cuando trajeron a Marcus Fizer. Que de momento trajeron a Marcus Fizer una temporada y no había manera. Había que darle el campeonato antes de la temporada casi. Y pasó también con Ponce, con Mike Harris también. El punto es que se construye un equipo trayendo estrellas a través de la agencia libre, lo que sea, pero siempre habían existido elementos que en el equipo que habían estado años antes. En el caso de Golden State, pues obviamente Curry, todo lo que pasó para llegar a donde estaba Curry, la razón por la que pudieron ni siquiera contratar a Durant era porque Curry, por las lesiones y los fracasos que había tenido en el equipo hasta ese momento, era un contrato de 40 millones y 5 años, una cosa así.
Llegó un punto que pensaban que Montaelis le iba a pasar el batón a Curry y llegó a estar en dudas por las lesiones.
Exacto. Y entonces en ese sentido, ¿verdad? Aunque había llegado ya desde el 2008 la era de los equipos mercenarios, vamos a ponerlo así, y para ganar un campeonato se sentía como que había que llegar, tenía que llegar ese jugador elite en agencia libre, esa estrella, esa segunda estrella, tercera estrella o primera estrella, en agencia libre para poder ganar. El asunto es que siempre había algo de lo que la fanaticada de ese equipo se podía agarrar para decir, sí, pero we are rooting for Kyle Lowry, we are rooting for Stephen Curry, y, ¿verdad? Y tú tenías esos jugadores que le tenías cariño de años para poder agarrarte de
sí, siempre de, había uno.
Ese campeonato. Como por ejemplo te pasa a ti con Paul Pierce.
Ah, pero...
Pero, en el caso de los Lakers, es el primer equipo que brincó completamente la verja de equipo mercenario. O sea, es un equipo...
Solo dejaron a Kyle Kuzma.
Sí, pero imagínate que Kyle Kuzma es... Lo que lleva son, este es su tercer año en la liga, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, que no es un jugador que lleva 7 años ahí fracasando y no puede lograr el campeonato. Ese tipo de historia épica, Kuzma no la tiene. Y los Lakers, y yo creo que esto es algo que yo llevo toda la temporada dándole vuelta al asunto de que los Clippers o los Lakers van a ganar el campeonato inevitablemente. Y una de las cosas que me despompeaba de la liga, lo hablaba contigo los otros días, que era como si cada campeonato, cada año, con este asunto de los super teams y los equipos mercenarios, sí, es como si la falta de énfasis en construir un equipo de verdad, ¿verdad? En construir un equipo de verdad me refiero a un equipo redondeado, que se construye casi científicamente, ¿verdad?
Y drafteando y aprovechando...
Drafteando, exactamente.
Del desarrollo, ¿no?
Donde cada jugador tenga una función en el equipo, donde esos equipos pasan por fracasos primero, antes de llegar al nivel de llegar a finales. Se siente como si eso cada vez más está muriendo, ¿verdad? En la forma de jugar en la NBA. Mm. Y el que ganara, ya fuera Clippers o Lakers, eran equipos que iban a ser completamente mercenarios. O sea, equipos que realmente nunca tuvieron que pasar por todas esas tribulaciones para llegar a un campeonato. Y en ese sentido, ¿verdad? Se siente como... para mí, por ejemplo, como fanático de la NBA desde los 90.
Sí.
Yo tiendo a estar más enamorado del concepto del equipo, ¿verdad? Del concepto del equipo como lo que todos conocemos y nos enseñan que un equipo desde chiquito. En que esos son tus hermanos, que vas a sufrir con ellos, que vas a gozar con ellos, y que si van a ganar lo tienen que hacer juntos, ¿verdad?
O sea, que este próximo año Golden State, que es un equipo básico, o sea, básicamente así como...
Homegrown.
Exacto.
Sí.
Que este año ese equipo te da, además de darte buena espina, o sea, que van a estar en los contendores,
va a ser algo bien positivo, que exacto, ellos estén ahí, porque va a haber por lo menos un equipo de élite que no es completamente mercenario. Pero una de las cosas que me gustaba mucho de Miami, por las que yo decía que iban a llegar a la final desde el principio de la temporada, mm, era precisamente porque son the quintessential team, ¿verdad? Casi todos drafteados ahí. Los que no son drafteados ahí eran como castaways que han ido como que recogiendo en el camino, como Dragic.
Mm-hmm.
Y Butler, cuando contratan a Jimmy Butler, porque no estamos en contra de que los equipos cojan free agents. Si tú tienes la oportunidad de reforzar tu equipo con el mejor jugador posible, tú lo vas a hacer. Y todos los equipos lo van a hacer. Yo no estoy en contra de los super teams. Es el asunto de ir como a recoger un campeonato y ya, ¿verdad?
Sí, que no.
Sin ninguna vinculación con el equipo, sin ninguna vinculación con la historia del equipo, con la cultura del equipo. Y en el caso de Jimmy Butler, es como la firma perfecta, es como lo que yo quisiera ver que hicieran todas las estrellas, que fueran al equipo donde verdaderamente quisieran quedarse, ¿verdad? Mm. Donde quieran construir algo, que el equipo haga sentido con lo que ellos son, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues en Miami era precisamente eso, como el quintessential team. Y, ¿verdad? Estoy hoping que se mantengan juntos a través de los años y puedan madurar juntos y convertirse en un equipo de élite que gana campeonatos juntos, porque va a ser bien bonito, ¿verdad? Que son equipos en una era donde todo el mundo piensa que tiene que construir un equipo a la carrera para win now, ¿verdad?
Sí.
Que haya un equipo que está construyendo una cultura y construyendo un equipo a largo plazo. Entonces, en ese sentido, vamos al campeonato de los Lakers.
Hmm.
Pues, aunque definitivamente ya he analizado que pienso que es un championship run que no es de los más strong, de los más fuertes, de los más difíciles, con un grado de dificultad alto en la historia moderna del NBA. Sí tiene el elemento de dificultad, que es un equipo que se tuvo que juntar ahí a última hora en un año para ganar un campeonato. Y eso hay que dárselo. Pero en ese sentido, ¿verdad? Quería dejar claro el asunto de a lo que estoy llamando equipo mercenario. Porque no es un término derogatorio con el equipo. Es con el equipo en cuanto a los jugadores. Pero sí es en cuanto a la manera de construir un equipo. Y, por ejemplo, lo que termina pasando con los equipos mercenarios es que se pierde el énfasis en la construcción del equipo. Por ejemplo, usualmente tienen el coach que sea, el que aparezca. Como los Lakers, que es Vogel ahí, es el que está, pues ponlo ahí. Usualmente, ¿verdad? Tú te concentras en contratar una estrella, dos estrellas y lo demás se chavó, ¿verdad? Esto es bastante típico de los rosters como que ha tenido LeBron en sus campeonatos, que es como que, pues, después que yo tenga mis dos estrellas, los demás que sean los que sean, ¿me entiendes?
Firma el que sea.
Claro, y de hecho, nunca se me olvidan los comentarios de él cuando él dijo del equipo campeón de Cleveland, de él, en un streak difícil que tuvieron, él dijo, "This is a top heavy team." Y él estaba hablando de verdad, porque los equipos de LeBron siempre se sienten como si hubiera un club exclusivo de los tres mejores jugadores, que es casi como si tú sientes que van en su propio yate, en su propio avión, y los demás van como que los patitos feos.
Van para Disney, o sea, tienen el Fast Pass, y los demás tienen que hacer la fila de media hora para montarse.
Exacto. Pero que básicamente, ese concepto de, aunque, vuelvo y digo, se nota que los Lakers desarrollaron una cohesión de equipo brutal, y eso tiene que ver con la pandemia, que tuvieron todos esos meses para estar en la casa del millonario ese, donde estuvieron practicando toda la pandemia, básicamente viviendo juntos y o sea, construyendo un equipo de verdad. Y en ese sentido, ¿verdad? Pero por ejemplo, en los mercenary teams usualmente se ve un lousy job del GM, porque usualmente se sienten complacidos ya con tener las estrellas, rellenan el roster con quien sea. Este equipo, por ejemplo, muchas de las piezas eran odd, no cuajan bien con el mismo LeBron, con las mismas destrezas de él. Y pues, de cierta manera, si tú eres un fanático o purista del baloncesto en cuanto a jugar de la manera correcta, construir un equipo de la manera correcta,
sí, old fashion, lo que hemos estado
acostumbrado, que ha sido el baloncesto siempre, pues se despompea a veces un poco uno, viendo los juegos, frustra un poco, porque se siente como un juego demasiado top heavy. Tú no sientes, por ejemplo, en un equipo como este equipo de los Lakers, no se siente como, por ejemplo, los campeonatos, vamos a decir, el trip de los Lakers a principios de los 2000, que, que era un trip donde tú veías el rol súper importante, que aunque estaba Shaq y Kobe, muchas veces los protagonistas eran los Robert Horry de la vida, los Rick Fox, AC Green, por ahí para abajo, Glenn Rice, Mitch Richmond, Horace Grant, Brian Shaw. Todos esos jugadores que tuvieron ese tripit tenían un rol súper importante en el equipo. Y muchas veces en momentos clave eran los que estaban ahí, ¿verdad? Y metiendo el canasto clave y ese rol de the others, ¿verdad? Como dice Charlie, era tan y tan importante, y eso se ha ido con el tiempo devaluando un poco con este asunto de los mercenary teams. Nada, antes de, no quiero pasar directo a una segunda parte porque ya debo tener a la gente aburrida, pero quiero saber tu opinión sobre lo que acabo de decir.
Sí.
Y sobre el lugar que tiene este equipo para ti en la historia, en los campeonatos recientes, vamos a decir, del 80 para acá. ¿Está en tus top 5 campeonatos o está en tus últimos 5 campeonatos en cuanto a calidad del championship run?
Sí. Bueno, pues dadas las circunstancias y sin quitarle crédito a los Lakers, porque desde luego hicieron su trabajo, pero no lo podría poner en los top 5, ni siquiera cerca. En todo caso, estaría más cerca de los últimos 5, pues por todo lo que hemos hablado, las circunstancias, se alinearon las estrellas. Además de eso, una persona como LeBron James frente a la adversidad, y aún así siempre está muy cerca de ganarlo todo. Imagínate cuando se te alinean las estrellas, me imagino que se le hizo la boca agua, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues, ya habiendo dicho eso, quita un poco de dificultad en el aspecto de, pues, de los rivales que se escracharon antes de medirse a los Lakers, que igualmente se los hubieran llevado 4-2, 4-1. No estamos diciendo que a lo mejor hubiera sido diferente. Pero me recuerda un poco al campeonato de los Lakers contra los Sixers en el 2001. En el sentido de que, bueno, era claro que los Lakers se iban a pasar por la piedra a los Sixers, y es verdad que los Sixers dieron el primer cantazo, pero luego de eso fue una serie relativamente floja. Obviamente Iverson medía 6 pies, si se ponía tenis altas, porque si no igual se quedaba en 5'11". Lo demás era de Kemba Mofongo y en Friends, tú sabes. Entonces, yo creo que este campeonato está muy cerquita de ese, y obviamente va de la mano, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo que el de San Antonio en el 99 igual sigue siendo más flojo que este.
Para mí ese es el peor.
Ok, pues sí. Pues yo...
Para mí el de Lakers 2001 es el mejor.
¿El mejor? O sea, no, pero Championship Run como tal sí, pero yo te digo en la final.
Ah, no, para, o sea, para mí...
La serie final. Ajá.
Los Lakers son el mejor equipo del Modern Era.
Sí,
o
sí.
O sea, del 2000 para acá, del 2000 para acá.
Exacto.
El mejor equipo, o sea, si hiciéramos un torneo de todos los campeones, yo creo que los campeones serían los Lakers 2001, porque ellos tuvieron la oportunidad de sweep a todo el mundo.
Sí, sí.
En esos playoffs. Ajá, dime. Sí.
No, que fueron bien dominantes, es verdad. Pero te lo decía yo, pues, porque básicamente la final se sabía lo que iba a suceder. Sí. Entonces, para nada, en ese sentido, pero desde luego ese ha sido de los equipos más dominantes. Pero sí, yo lo pondría, y no solamente el de los Lakers, también pondría el del año pasado. Creo que han sido 2 años relativamente flojos en cuanto al campeón, tú sabes. Tú pusieras este equipo de campeonato contra cualquiera de esos otros del 80 para acá, que ganó un campeonato, por ejemplo, los Chicago Bulls, los mismos San Antonio Spurs, los Golden State Warriors, los mismos Celtics, o sea, ese equipo de mercenarios del 2008. Yo creo que los Lakers de este año y los pues no serían favoritos contra ninguno de ellos. Y aún así, creo que los Detroit Pistons del 2004 les pueden dar la batalla.
Sí.
Entonces, no sé. Para mí ese es mi take en el sentido de este Championship Round, de donde lo coloco. Sí, pienso que es más importante, como bien tú dijiste, es más importante para el legado de LeBron que para el legado de los Lakers, por así decirlo. Aunque sí es verdad que tuvieron que esperar 10 años por este campeonato, pero pues sí, ya más o menos se sabía lo que iba a pasar ahora.
Sí, para mí, si yo lo pongo en perspectiva histórica,
sí.
Considerando... Para hacer este ranking, ¿verdad? Vamos a llamarlo un ranking improvisado de equipos campeones de los últimos años. Para mí lo importante es la calidad del equipo en sí versus la competencia a la que se enfrentaron. ¿Verdad? La calidad de la competencia a la que se enfrentaron. Para mí, en este caso, este campeonato de los Lakers, vamos a decir, los últimos 20 años, desde el 99 para acá, es de los campeonatos más débiles en cuanto a la calidad del campeón, porque primeramente el campeón tenía muchas debilidades, o sea, los Lakers no eran un super equipo, eran un muy buen equipo, pero no un super equipo, versus al mismo tiempo que they just steamrolled por todos los playoffs, porque realmente no se enfrentaron a nadie de su nivel, o sea, no. Y es que no había en la NBA nadie de su nivel que no fueran los Clippers. O sea que si ellos no tenían un nivel tan alto y al mismo tiempo no había nadie de su nivel, ¿verdad? Pues
sí.
Pues eso dice mucho para mí.
La tormenta perfecta, ¿no?
Exacto. Pero entonces en ese sentido, pero no es el peor. Yo antes pensaba que sí, pero no. Yo pienso que este campeonato de los Lakers está por debajo del campeonato, para mí el peor campeonato de post-Jordan,
Sí.
Es el campeonato del 91 de San Antonio. La serie final fue contra el octavo lugar en el East. El East estaba hecho canto después que se fue Jordan. La serie final fue contra el octavo, contra los Knicks, que eran como un Cinderella Story. El equipo, ni siquiera el equipo de San Antonio era tan bueno. Así que, pues al fin y al cabo, pues para mí ese es el fue un championship run bastante fácil para San Antonio, y San Antonio no era este super equipo que se convirtió después, no tenía Manu, no tenía Tony Parker,
sí,
no tenía Kawhi Leonard. Entonces, luego de ese, yo pondría a los Miami Heat 2006. Para mí es uno de los campeonatos más flojos porque la liga en ese momento estaba en transición a lo que se iba a convertir después.
Sí.
Y se enfrentaron a un equipo de Dallas que realmente no estaba listo todavía. Y realmente el Heat como equipo no era un buen equipo. Tenían a Shaq past his prime, tenían a Dwayne Wade todavía súper joven.
Anton era Walker también estaba ahí, ¿no?
¿Perdón?
Anton Walker estaba ahí.
Anton Walker past his prime, Gary Payton past his prime, Jason sí. Williams past their prime.
Alonso. O sea,
era un equipo súper mayor. Y con un jugador, era como si, básicamente, era como si los Utah Jazz ganaran el campeonato este año. Más o menos. O sea, Wade siendo Donovan Mitchell.
Sí.
Y pues, era un equipo como de ese nivel. Y pues, ese campeonato para mí está segundo después del de San Antonio. Y luego, yo pondría este de los Lakers del 2020. Por las razones que ya he dicho. Pero, si puedo hacer... Puedo aceptar distintos argumentos. Puedo aceptarlo hasta quinto. Y voy a decir por qué. Aunque yo he sido fanático de San Antonio durante todo este tiempo, yo reconozco que la mayoría de sus campeonatos han sido campeonatos, entre comillas, flojos. Y voy a explicar por qué.
El 2007.
San Antonio, para mí es como la dinastía oportunista. Básicamente San Antonio es un equipo que ha aprovechado todos los años de transición, y voy a explicar lo que es un año de transición. Entre medio de las distintas eras del NBA hay como un año de transición en lo que pasa de una dinastía a otra, o de dos equipos que se están peleando el campeonato todos los años a otros dos equipos. Sí. Siempre hay un año que es como que lo gana alguien random, ¿verdad? Y San Antonio se aprovechó de todos esos campeonatos random. San Antonio ganó el campeonato post Lakers en el 2002, en el 2003. Campeonato post Shaq and Kobe.
Sí.
Después ganó el campeonato post Pistons. Después ganó el campeonato pre Lakers Celtics era en el 2007. Y después ganó el campeonato de cuando Miami estaba downhill, ya, ¿verdad?
Y que LeBron le estaba dando calambre a los aires y eso.
Y básicamente ganaron el campeonato del 99, que es como el ultimate campeonato de oportunistas, porque es el campeonato de cuando Jordan se retiró y la liga estaba en shambles, ¿verdad? Así que si tú miras todos los campeonatos de San Antonio, pues varios de esos campeonatos cualificarían para de los peores de los últimos 20 años. Aún yo siendo fanático de San Antonio, acepto eso. Pero yo creo que San Antonio, o sea, el campeonato de San Antonio 2003, aunque me pueden hacer el argumento de que si alguien me lo pone por debajo de los Lakers, no pienso que es una loquera. Pero el que sea que ponga ese campeonato por debajo del de los Lakers de este año tiene que tomar en consideración que San Antonio eliminó a la dinastía de Shaq and Kobe.
Sí, sí.
O sea, eso para mí, hello. Entonces, no hay mucho más que decir sobre eso.
Bueno.
Eliminó la dinastía de Shaq and Kobe. Entonces, además de eso, otro que yo creo que es de los weakest es el de Boston 2008. Porque
no vengas tú ahora.
Porque pienso que aunque ya esa final fue contra los Lakers, sí, realmente yo pienso que la final, que fue una final bien, bien, bien importante, fue la final de la segunda final entre Lakers y Celtics. O sea, es cuando realmente los dos equipos estaban ya en el tope de su era, vamos a ponerlo así.
Si no se llega a lastimar Kendrick Perkins, la historia hubiera sido diferente.
Mira, para allá, no vengas con esa...
No, tú sabes que eso es cierto, pero está bien.
Kendrick Perkins.
Y te lo digo yo que soy una persona imparcial.
Coge vergüenza, no. Kendrick Perkins. Pero nada, el asunto es que ese campeonato de los Celtics, si te pones a ver contra quién se enfrentaron, por poco pierden dos veces en los playoffs, imagínate, contra los Atlanta Hawks, que eran el octavo.
Oye, esa Zapechula estaba en su prime.
así que, pero aún así pienso que ese de los Celtics es mejor que el de es mejor que el de los Lakers 2020. Ah,
pero por mucho, Denny. O sea, estamos hablando sí. Que le ganaron a un equipo de los Lakers que fue dominante en esa era. También con Pau Gasol y Andrew Bynum.
Sí. No, yo, Carlito, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy diciendo, yo menciono esos dos equipos como dos equipos que si alguien me los menciona, yo no voy a decirle, son una loquera lo que estás diciendo. ¿Entiendes?
Sí.
Pueden hacer un argumento, pero yo no estoy de acuerdo. Yo, para mí, esos vienen después.
Ok. Estoy más tranquilo ahora.
Sí. O sea que para mí, este es el tercer campeonato más weak de la historia moderna de la NBA desde el 99 para acá. Entonces, Carlito.
Sí.
Rapidito, en dos o tres oraciones, ¿qué tú crees que esto significa para LeBron? En cuanto al debate de LeBron y Jordan y toda esa cuestión.
Yo creo que desde luego se podría hacer el argumento de que le acerca hacia Jordan. Así nunca termine estando... relativamente cerca, valga la redundancia. Pero no deja de ser impresionante que un jugador de la magnitud de LeBron haya logrado volver a poner a los Lakers on top, tú sabes. Y eso es algo muy importante. Creo que la presión que cada jugador importante, no cada jugador la estrella, que va a los Lakers siente cuando se pone ese amarillo y violeta, pues no es tan fácil como quizá con otros equipos. Y aún así, pues, o sea, hay que dársela. Se encargó de lo que tenía que encargarse. O sea, que yo creo que esto quizá le acerca un poco más a ese argumento. The greatest of time, o sea, para los que tenían dudas de si por lo menos se podría tener una conversación, aunque se despachara rápidamente la conversación, pues yo creo que se puede... Pues es un poquito más cerca. ¿Y tú qué tú crees?
Yo creo que cementa a LeBron en la posición número 2.
Pues bien, eso sí te lo puedo comprar. Eso sin duda.
Yo creo que... ¿Perdón?
Que eso sin duda. Y si llega a ganar el próximo año... Ahí tendríamos que tener otra conversación. De quitarle el número 2 y por lo menos ponerlo en 1.5.
No. Carlito.
Bueno, espérate, 1.5.
Estás bien.
No, 1.5.
Te voy a chequear allá.
1.5. No estoy diciendo que jamás y nunca va a llegar a 1. Oye, si gana el año que viene, están todos los equipos sin ningún tipo sin ningún equipo tener ningún percance. Estamos hablando de que próximo año podrían haber de 5 a 6 contendores. Denny, o sea.
Pues mira. Vamos a ver cómo lo pongo. Yo pienso que el LeBron estaba en el mix del Mount Rushmore, ¿verdad? Estaba ahí entre el 4 y el 3.
Sí.
Y este campeonato, yo creo que cementa el 3 sin ninguna duda. O sea, las únicas dos personas que pudieran estar ni remotamente por encima de él ahora mismo son Abdul-Jabbar y Michael Jordan, número 1.
Okay.
En mi lista, yo todavía lo tengo así. Todavía tengo a Michael Jordan número 1, a Durant número 2 y LeBron número 3. Ahora bien, ahora bien. La carrera de LeBron no se ha terminado. Ah, espérate, déjame decirte algo.
Sí.
Los tengo así en mi lista, pero estoy dispuesto a aceptar cualquier argumento que ponga LeBron 2. Es un argumento súper factible, depende de la apreciación de cada cual. Y me parece un argumento súper bueno. O sea, que quizás mañana me levanto del otro lado y pienso que está cementado en 2, ¿me entiendes?
Ok.
O sea, que es un toss-up entre él y Karim ahora mismo. ¿Por qué? Porque varios de los campeonatos que ganó Karim, él no los ganó como el mejor jugador del equipo. Y eso hay que tomarlo en consideración, aunque los números de Karim son mejores.
Sí.
Así que, pues, en ese sentido, por eso Karim, para mí, tiene un poco de edge por encima todavía que LeBron, en el número 2. Pero hay un argumento bien fuerte por LeBron de que los 4 campeonatos que ha ganado, lo ha ganado como el mejor jugador indiscutiblemente de su equipo. Ha llevado a sus equipos al campeonato. Entonces, sobre el asunto del debate con Jordan.
Te quiero hacer una pregunta. Si hubiera alguna posibilidad de que se abriera ese debate, de que ese debate fuese, ¿qué tendría que hacer LeBron antes de retirarse? O sea, ¿qué tendría que lograr LeBron para poder tener esa conversación sin que tú te le rías en la cara a la persona?
Yo creo que ya LeBron tiene que básicamente, yo creo que el trabajo de LeBron es complicar la discusión. Y me voy a explicar. Yo creo que LeBron lo que tiene que hacer es, lo que tiene que pasar, lo que el universo puede conspirar para que pase, es que LeBron quizás gane un campeonato más y siga teniendo uno menos que Jordan. Pero la manera en que los gane sean campeonatos súper raros. Por ejemplo, vamos a decir esto, el campeonato de Golden State contra Golden State de la serie 3-1.
Sí.
Es un campeonato súper importante para él porque nadie le ha ganado a un equipo que tuviera tantos juegos ganados en la temporada regular.
Sí.
Que pintaba por una dinastía que si no hubieran ganado 4 campeonatos corridos. Así que, pues básicamente es un campeonato súper fuerte porque es algo que nadie más ha hecho. Yo creo que él tendría que ganar, su próximo campeonato tendría que ser algo así. O sea, quizás, qué sé yo, que su equipo llegue como séptimo en el West.
Sí.
Y él lo lleve como quiera el campeonato, ganándole un montón de equipos de élite. Quizás, no sé, que desde el segundo round para adelante esté ganando el equipo super élite. Y la final sea una final muy de élite. Que tiene que pasar que él siga siendo el mejor jugador de la liga y del equipo durante estos próximos por lo menos 2 años. O sea, si gana 2 campeonatos más, pero Anthony Davis será el mejor jugador del equipo, pues no es lo mismo.
Sí, sí.
No cuentan igual. ¿Me entiendes? Así que yo creo que lo que tiene que hacer es complicar la discusión tanto. Complicarla porque de la manera que no se puedan comparar, porque sean campeonatos tan diferentes que nadie los pueda comparar.
Sí.
Y entonces, pues que la conversación sea tan complicada que todo el mundo pueda tener un argumento válido. Yo creo que ese es el único chance que tiene LeBron.
Sí.
Porque la realidad es que no hay manera de borrar todo lo que ha perdido. O sea, él puede seguir ganando, ¿verdad? Pero lo que está perdido ya perdió.
Sí, aún va a estar ese 6.
Sí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a decir que él llega a 2 finales más y las pierde de nuevo. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿dónde va a quedar entonces el argumento? Y yo creo que en el asunto de... Yo creo que en el asunto de LeBron mismo sabe que este campeonato no es super huge en un sentido de dificultad del campeonato. Y por eso lleva desde hace tiempo diciendo, este campeonato es súper importante para mí, Miami Heat es un gran equipo y no sé cómo le vamos a ganar, vamos a tener que estar mentalizados y yo creo que este es uno de los playoffs más difíciles de mi vida y todo. Él lleva tiempo con esa narrativa.
Sí, sí, dándole propaganda.
Claro, y se debe a que él mismo sabe que no lo es. O sea, si tú tienes que decirlo, no lo es. porque si no se explicaría solo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo creo que él ha ido, y de hecho, Bill Simmons y Russell estaban diciendo en estos días que hay varios analistas que han recibido mensajes de texto y han hablado con gente del Inner Circle de LeBron que han estado diciéndole, y ahora que ganamos este campeonato, ¿qué van a decir? ¿Que era flojo? Como que, ¿qué van a decir? ¿Que el playoff bracket era fácil? Como que ellos mismos están anticipando la narrativa.
Claro,
porque
claro.
Saben que es un campeonato, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, ellos saben que este campeonato, cuando la gente lo vea dentro de 10 años, o sea, ellos tienen que este verano repetirle tanto a la gente que esto fue una hazaña tan y tan importante para que lo sea, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces, en ese sentido, pues, si tú tienes que constantemente hacer ese argumento, pues eso dice algo sobre tu campeonato. Y a mí me parece lamentable de parte de LeBron y su gente, porque no importa contra quién tú hayas jugado, a los 35 años, jugar al nivel que tú estás jugando, llevar un equipo como los Lakers, que tu tercer mejor jugador en un juego de finales es KCP. Llevar un equipo hacia el campeonato, ¿qué más hazaña que eso? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
O sea, el asunto de que tengan que justificarlo, le quita brillo al mismo, él mismo se quita brillo.
Sí, yo creo que es el desespero, porque eso mismo habla por sí solo.
Claro, claro, eso habla por sí solo. Y no todos los campeonatos tienen que ser el campeonato más grandioso de la historia.
Sí.
El trofeo cuenta igual, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, al final el trofeo cuenta igual. Así que pues,
Oye, antes de movernos del tema, rapidito, quiero que me digas, próximo año, si pudieras decirme una posible final entre este y oeste, ¿a quiénes pondría? Yo sé que es muy temprano y esto puede cambiar.
Hay que ver cómo se refuerzan los equipos.
Por eso. Pero vamos a ponerle que los equipos van así mismo como están, pero todos saludables y así como están.
Yo creo que Golden State es un buen candidato a la final. En el de parte del oeste, sí. Los Clippers no se van a quedar dados así. O sea, uh-huh. Ellos van a buscar cómo reforzar su equipo y van a tener otro dirigente. O sea, ese equipo va a haber que bregar con él. Y usualmente cuando un equipo tiene un blunder así, al otro año...
A matar.
Sí, vienen fuertes. Eso es normal. Entonces, yo creo que yo me quedaría con Golden State, porque yo creo que Golden State se va a reforzar aún más. Ellos tienen todavía Anthony Davis como ficha de cambio y tienen el segundo pick como ficha de cambio. No me extrañaría que traigan una estrella más. Entonces, por otro lado, los Lakers, no sabemos cómo va a quedar los Lakers. Anthony Davis, expiring contract. Player option. Sí. Rondo, player option. KCP, player option. KCP quiere su dinero.
Bueno, se lo ganó. Es
interesante ver cómo alguien contrata a KCP por 30 millones de dólares y termina metiendo 4 puntos por juego.
Bueno, si le dieron más dinero este año a Terry Rozier que por Kemba Walker.
El contrato de KCP va a ser así. Va a ser un contrato así. Va a ser un contrato que alguien le va a dar chavos por jugar bien en las finales.
Sí.
Y va a terminar siendo el noveno hombre en ese equipo. pero nada, el asunto es que KCP quiere que le paguen, ¿verdad? Y hay que ver con el Supermax de Anthony Davis.
Sí.
Si van a tener dinero para pagarle a toda esa gente. Rondo quiere que le paguen.
Claro.
Hoy mismo le preguntaron a Rondo que si se va a quedar y él dijo que hay que ver lo que pasa en la agencia libre. Obviamente, si un equipo le ofrece más y más al final de tu carrera.
No, y con lo bien que lució, obviamente demostró que le quedaba. Tú sabes, Playoff Rondo, claro. Is back.
Claro. El mismo Caruso, él no va a ser un two-way contract por siempre.
Sí, sí.
Así que hay que ver qué pasa con los Lakers, porque los Lakers pueden salir un poco trasquilados de este free agency. Y de hecho, yo no pienso que ellos se pueden quedar así y ganar un campeonato. Ellos tienen que reforzar su equipo. Tienen que conseguir tiradores, tienen que conseguir mejores jugadores en general. O sea, un statement tan point blank como ese. Tienen que conseguir mejores jugadores para rodear a LeBron, tienen que conseguir tiradores, tienen que conseguir una mejor alternativa ofensiva, yo pienso que como centro.
Sí.
Tienen que conseguir un tipo de pick and pop mejor que Morris. O sea, hay muchas cosas que yo no pienso que si los Lakers se quedan igual pueden repetir. Okay. Porque la liga el año que viene va a estar mejor.
Habrá que estar pendiente para ver qué pasa. Y ya con esto cerramos, entonces nos movemos para el baloncesto superior. Pero recuerda que estás escuchando Rompimiento Rápido, dale like en las redes sociales, síguenos. Y bueno, nos movemos entonces para el baloncesto superior nacional.
Oye, Carlito.
Sí.
La verdad que este episodio ha quedado súper largo, pero sí. Es porque los temas de NBA son súper importantes.
Sí,
se
sí.
Acaba de acabar, hay que analizarlo todo.
Sí.
Yo creo que la gente, aunque es largo, la gente le va a gustar, pero con todo y eso, el debate de LeBron y Jordan se nos quedó corto.
Sí,
yo
sí.
Creo
sí.
Que uno de los próximos episodios se lo vamos a tener que dedicar.
Sí, sí.
A eso, porque hay mucho, mucho que analizar ahí.
Pues sí, sí, lo hacemos.
Pero...
Bueno, ahora hay off-season, ahora hay tiempo. O sea que...
Claro, claro. Pero nada, para terminar con las noticias de BCN, es un poco simplemente mencionar las noticias.
Sí, sí. Es que es casi un segmento de comedia por lo del techo y todo eso. O sea que... ¿Tú tienes algo nuevo?
Pues mira, Carlos, tengo que explicar un poco el asunto de cómo va a funcionar lo del bubble en cuanto al dinero que consiguió el BCN. Resulta que por las últimas cosas que ha revelado Felo Rivera y eso, el BCN, el dinero que consiguió fue de dinero destinado a industria de cine. Y entonces, para poder coger ese dinero, ellos van a tener que construir, ¿verdad?, como un Hard Knocks, ¿verdad? Alrededor, no sé si la gente ¿tú conoces ese tipo de ese show, Hard Knocks, que es un reality?
Sí, 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 por eso.
Exacto.
Como los guerreros de Guapa, ¿no?
Exacto, como un reality behind the scenes de los equipos y todo eso, para poder justificar el uso del dinero, que al final, pues, es interesante porque es algo que hace tiempo ellos debieron hacer ese tipo de crossover a esa televisión, porque así es que se están moviendo las ligas hoy en día. Si no, miren cómo la NBA documentó todo el bobo. Literalmente era a veces más entretenido lo que pasaba en el bobo que los juegos. Y yo creo que con el asunto pintoresco que tiene la liga de nosotros,
sí.
Se le puede sacar mucho provecho a todo eso y a las redes sociales de los jugadores. O sea, el BCN tiene mucho que crecer en cuanto a estar en el siglo XXI. Y un poco, pues el dinero que consiguieron, pues los obligaron a eso. Por otro lado, pues al mismo tiempo es como un chiste, ¿verdad? Que el dinero que hayan conseguido, o sea, el dinero que hayan conseguido es para eso, que por eso es que van a hacer lo de reality. O sea, es como todo super BCN. Como que nosotros conocemos de BCN.
Se lo quitaron a Jacobo Morales, que está ahí haciendo protesta frente al Tapia.
Y entonces, además de eso, varios equipos han hecho movimientos. David Rosario salió como dirigente de los Atléticos, no va a estar debido a diferencias con el equipo. Parece que lo han dejado fuera de las decisiones del club, además de que parece que hay diferencias en cuanto al pago que va a recibir en el bubble y todo eso. Esto va a pasar mucho en el bubble porque los jugadores van a recibir mucho menos salario que el que reciben usualmente.
Y se les va a exigir más, incluyendo formar parte del propio reality show, que ya hay jugadores que en redes sociales han dicho que van a hacer qué. Mujica, José Mujica fue uno de ellos.
Javier Mujica. Sí.
O sea que... Sí. ¿Qué pasa ahí?
Así que no hay mucha más información del BCN, porque el BCN no ha revelado más nada del bobo. Así que cuando tengamos esa información en el próximo episodio, pues la compartimos con ustedes.
Por eso. Los mantendremos, Carlito, al tanto, así que no cunde el pánico.
Mira, Carlito, dime algo de la Comay.
Nada, eso ha sido todo por hoy. No, por favor, no le den propaganda a la muñeca. La muñeca infeliz.